con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado ya las 9, las 8 en Canarias. Hoy es Viernes Santo, día que conmemora la muerte de Jesucristo en el Calvario. Y por las calles de muchos puntos de España ya procesionan las hermandades. Es el caso de Los Salcillos en Murcia. Puedes verla en directo a través de 13 Televisión. En unas horas, a las 12 del mediodía, escucharemos el tradicional sermón de las siete palabras desde la Plaza Mayor de Valladolid. Son algunos de los actos más solemnes que vamos a vivir a lo largo de esta jornada y que repasaremos enseguida aquí en COPE, donde también conectaremos con Sevilla. La capital andaluza ha vivido esta noche su tradicional madrugada. La Virgen de la Esperanza, una de las seis grandes cofradías que han recorrido las calles sevillanas entre incienso, aplausos y mucha, mucha emoción. Además, en Roma tendremos hoy el tradicional Vía Crucis, el primero de León XIV. El Papa cargará con la cruz desde el Coliseo por las 14 estaciones. Te lo contará todo en directo la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, a partir de las 9:15 de la noche. Hoy, por cierto, no abre la bolsa, uno de los pocos días que no tenemos bolsa en todo el año. No podremos saber cómo evoluciona el parquet español sobre el horizonte del conflicto en Oriente Medio. Lo que sí sabemos es que el barril de Brent se mantiene sobre los $100. No sube, pero tampoco baja, más o menos se mantiene. Y es que el discurso de Trump de este pasado jueves sobre la guerra fue una marejada para los mercados. En el fondo, no dijo mucho más allá de que pronto acabaría todo, a mucho tardar, en 2 o 3 semanas, pero dio un toque de atención a los socios europeos para que espabilen en Hormuz. En Irán, como un perro que pone tiesas las orejas cuando le llaman para salir a pasear, decidió aprobar un plan con peajes millonarios y apertura selectiva en el estrecho. ¿Será un palo o podría parecer un palo eso de que haya un peaje a partir de ahora en el estrecho de Hormuz? Pero eso, paradójicamente, ha tranquilizado a los mercados, porque seguramente los analistas dicen que mejor peaje conocido de Irán que inestabilidad sin conocer todavía o sin arreglar. De momento, por cierto, otra de las últimas bravuconadas de Trump ha sido hacer el amago de estar planteándose salir de la OTAN, como sabes, y para abordar eso y la posibilidad de una retirada de la guerra, dejando el marrón del bloqueo del estrecho de Hormuz, para analizar todo eso, el Reino Unido ha acogido una reunión de hasta 40 países en los que no ha estado España, porque Pedro Sánchez en esto prefiere ponerse de lado y no contribuir, dicen desde Moncloa, a nada que contribuya a hacer más compleja o perjudicar a la guerra. Dice nuestro gobierno que no piensa hacer nada que contribuya a que se líe más. Una situación un poco extraña, teniendo en cuenta que ese mismo grupo que se ha reunido a petición del Reino Unido no parece muy beligerante. De hecho, la conclusión a la que han llegado, la única, es que no están dispuestos a utilizar la fuerza militar. Y aquí en España, pues cada loco con su tema. Podemos, por ejemplo, la izquierda de la izquierda sigue sin saber qué hacer en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Si hacer caso a sus bases y presentarse en una candidatura unitaria encabezada por Antonio Maillo de Izquierda Unida, o hacerlo por separado a riesgo de no comerse ni un colín, como le ha pasado en algunas autonomías que han concurrido a las urnas últimamente. Este pasado jueves, en las últimas horas, Izquierda Unida, Sumar y el resto de formaciones de Por Andalucía estuvieron 10 horas reunidas con Podemos y no llegaron a ninguna conclusión. De hecho, las negociaciones siguen in extremis, preparadas para este viernes, que es cuando vence el plazo para inscribir las coaliciones. Los morados llevan mucho tiempo yendo por libre, y lo que pasa ahora es que son los otros los que no ven tampoco nada claro lo de regalar a Podemos buenas posiciones en las listas andaluzas, lo cual supone proyección mediática y dinero público. Qué bien se tiene que estar en el espacio sin tener que leer titulares sobre uno y otro, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, mientras hablamos de todo esto de la política, de la situación de los astronautas, de esa gente que ya está a día de hoy en el espacio profundo buscando abrir una nueva etapa en la carrera espacial. Hablamos de Artemis 2, que va camino de las 40 horas de vuelo. Esta pasada madrugada han conseguido despegarse de la órbita terrestre y adentrarse en ese espacio profundo que les va a llevar a la Luna. Luego han tenido problemillas, como el del retrete del que hablábamos antes, ¿no? Pues ha sido Christina Koch la primera mujer en viajar al satélite de la Tierra y lo ha contado en respuesta a los periodistas en la primera comparecencia de la tripulación del despegue. Resulta que esta mujer, además de todo lo que ha hecho, además de ser la primera mujer que hizo un viaje, un paseo espacial, resulta que ha sido la que ha tenido que arreglar el retrete y hacer de fontanera.
He escuchado que hubo un problema con el retrete. ¿Quién de vosotros es el fontanero?
He sido yo. Soy la fontanera espacial. Estoy orgullosa de ser la fontanera espacial. Me gustaría decir que es la parte más importante a bordo.
Pues parece una anécdota, pero no lo es. De haber seguido el problema, los astronautas tendrían que haber hecho sus necesidades durante 10 días en bolsas, como se hizo en el Apolo 17. Todos ellos han sido formados para enfrentarse a cualquier problema en el espacio, desde el mayor desafío de ingeniería a labores básicas de fontanería. Es lo que tiene. Son las 9:06, una hora menos en Canarias. Bueno, esta voz tan impresionante es la voz de Christiane Najjar, una cantante libanesa conocida por su condición de cristiana, porque el Líbano, como bien sabes, es un crisol de culturas donde habitan musulmanes, tanto suníes como chiíes. También hay confesiones menos habituales, como los drusos, y efectivamente también hay cristianos. Cristianos que llevan en esas tierras desde antes que los musulmanes y que, aunque en muchos lugares de Oriente Medio están en retroceso, en el Líbano son un 40% de la población, que no está nada mal. Bueno, pues esa belleza de la música libanesa contrasta con la oscuridad y el miedo que está sufriendo ese país desde principios de marzo. Como sabes, Israel intensificó sus ataques para destruir al grupo terrorista de Hezbollah, que es un grupo chií patrocinado por Irán, y desde entonces no ha habido tregua. Esa guerra particular que está sufriendo el Líbano dentro de la guerra del Golfo Pérsico está teniendo un efecto devastador para los libaneses, porque los bombardeos han destruido barrios de Beirut, donde Hezbollah tiene fuerza, pero sobre todo el sur del país. Allí el ejército israelí quiere establecer una zona de seguridad que supondría arrebatar el 8% del territorio libanés. De momento han muerto más de 1.200 personas y unas 4.000 han resultado heridas. Y a esto hay que sumar más de 1 millón de desplazados, muchos de ellos cristianos. Cristianos que no tenían una vida fácil, que no tienen nada que ver con el régimen iraní y que, sin embargo, están sufriendo las consecuencias de una guerra que no es la suya. Bueno, pues por cosas de la vida hemos podido poner cara a una de esas personas. Zeina Lakis es libanesa y cristiana y vive en el valle de la Beqa, a 80 kilómetros de Beirut, muy cerca de la frontera con Siria. Hace pocos días supimos que estaba pidiendo ayuda casi de forma desesperada para poder salir de su país, porque la situación allí es realmente dramática. Su historia nos llamó profundamente la atención y en este Viernes Santo, tan especial para los cristianos y más en una zona tan golpeada por la desgracia, hemos querido saber más de ella. Zeina, muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, preguntarte cómo estás, cómo está la zona en la que vives, porque por lo que supimos de tu situación nos quedamos un poco preocupados.
Sí, de verdad. La cosa es que el peligro sobre los cristianos aumenta en estos días porque han comenzando a bombardear las zonas cristianas y a volar las iglesias. Y también sitiarlos, hay dos o tres ciudades cristianas con las mujeres y los niños. Entonces, la situación está peor ahora. Y, por ejemplo, el domingo pasado fuimos a la iglesia porque era el domingo de Ramos y se escuchaba mucho los sonidos de explosiones y de los aviones. Entonces, no puedes imaginar cómo fue la iglesia con los niños llorando, querían volver a sus casas. Los chicos, los niños no quieren salir de sus casas porque tienen miedo. Entonces, y los niños están deprimidos, de verdad.
Lógicamente, no se puede desear una situación en la que digas, bueno, si esto tiene que ver con Hezbollah y con la comunidad chií en el Líbano, se podría entender que fueran a por ellos. No queremos decir eso, ni muchísimo menos, porque la guerra es un drama para todos los seres humanos y a todos hay que tratarlos igual. Pero claro. ¿Entendéis o se da alguna explicación en ese país, en el Líbano? ¿Se habla de por qué en zonas de mayoría cristiana, donde seguramente Hezbollah no tiene bases o no tiene militantes, ¿por qué también están siendo atacadas?
Claro. Al primero porque en todas las ciudades libanesas hay refugiados, y desde estos refugiados que son civiles, pero entre estos hay muchos que no son civiles, que dicen que son civiles, pero en verdad no son, no lo son, ¿sí?
Uh-huh. ¿Estás pensando en salir del Líbano? ¿Tienes manera de conseguirlo de alguna manera?
Mira, la verdad es que no tengo idea, pero para mí y para mis hijos necesitamos salir. Yo, además del peligro que corro por parte de la gente de mi pueblo, que me amenazan hace desde el 2021, porque me he convertido al cristianismo, y especialmente después de la muerte de mis padres en el 2021, yo vivo ahora en peligro de todos los lados. Y mis hijos, por ejemplo, no hay escuelas ahora. Hay un día escuela, 10 no. Y el día que se van a la escuela, me preguntan, mamá, ¿vamos a morir? ¿Vamos a, no sé, si corre algo, una explosión o algo, tú vas a quedar con nosotros? La vida aquí es muy terrible, especialmente por los niños.
Me hago cargo de la situación tan dramática que estáis pasando en este momento. Por eso queríamos llamarte, Zeina, mandarte un abrazo muy fuerte desde aquí, darle voz a tu testimonio, por si alguien puede ayudarte, que es lo que podemos hacer nosotros desde aquí, estar contigo, contactar, estar pendientes de tu situación para aquello en lo que se te pueda ayudar, y mandarte mucho ánimo y un abrazo grande.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues tremendos, ¿no? Estos testimonios. Hablamos mucho, pasamos por delante de los titulares cada mañana. Tantos muertos en tal sitio, tantos bombardeos. Y pasas a otra cosa, porque en el fragor de la información pues no tienes tiempo a detenerte. Pero cuando le pones cara y le pones nombre y le pones voz a uno de esos dramas, se te ponen los pelos de punta y entiendes realmente lo que tratamos aquí, ¿no? De la materia de la información y de lo que hay detrás. En fin, bueno, ya que estamos situados mentalmente en el Líbano, en esa ribera del Mediterráneo que hace de puerta de entrada a Oriente Próximo, ahora te invito a que me acompañes un poquito más al este. Imagina que llegamos a Tierra Santa y nos perdemos por las callejuelas de Jerusalén. Claro, aquí lo primero que nos llamaría la atención es que este año, a pesar de estar en las fechas en las que estamos, el Santo Sepulcro y otros lugares santos permanecen cerrados por la guerra. Desde el inicio del conflicto, las autoridades israelíes prohibieron el acceso a todos los que no fueran residentes y comerciantes por motivos de seguridad. Vamos, de hecho, hasta hubo polémica por cerrar el paso, acuérdate, al patriarca latino de Jerusalén. Bueno, pues si nos perdiésemos por esas calles de Jerusalén, puede que nos encontrásemos con María Ruiz, que es española y vive allí desde 2018, si no estoy mal informado. Trabaja como iconógrafa para el patriarcado latino, ilustrando los libros litúrgicos que se editan en árabe. Un trabajo realmente interesante. María, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos desde Jerusalén.
Bueno, ¿cómo estás viviendo esta Semana Santa, teniendo en cuenta las restricciones que están en vigor? ¿Afectan principalmente a los actos litúrgicos o también se nota mucho en la vida cotidiana?
Digamos que desde el inicio de la guerra, hace 35 días, la ciudad vieja, que es el corazón de Jerusalén, está vacía, cerrada, y es un paisaje desolador. Entonces, esto, aunque no estamos encerrados nosotros, porque están cerrados los comercios, las iglesias, los lugares de culto, esta tristeza y desolación te entra en el alma poco a poco y va minando el espíritu, sí.
El pasado domingo el patriarca latino, el cardenal Pizzaballa, lo contamos aquí, no pudo acceder a la iglesia del Santo Sepulcro. El gobierno de Netanyahu finalmente rectificó, pero no deja de ser un disgusto, ¿no? Para vuestra comunidad, ¿no? ¿Cómo han sido las cosas o qué ambiente se respira desde entonces?
Mira, fue un tristísimo incidente sin ninguna razón justificable, porque, pues como se ha explicado muy bien, el patriarca no estaba en ningún momento infringiendo las normas de seguridad y estaba entrando en su catedral, que es inconcebible que a un obispo no se le permita entrar en su catedral. Pero bueno, aparte de eso, el incidente ha sido manejado con prudencia, también con intentando resolver y clarificar las cosas del mejor modo para permitir un mejor desarrollo de todas las celebraciones de la Semana Santa en los distintos lugares de culto donde lo estamos viviendo, porque es verdad que en el Santo Sepulcro no puede celebrarse la liturgia con público, con el pueblo. Lo están celebrando, pues eso, ahora el patriarca sí está celebrando cada celebración del Triduo con los frailes que viven dentro, porque hay un convento dentro del Santo Sepulcro y un número muy reducido de fieles y clérigos. Y el resto, bueno, nos repartimos en las parroquias, santuarios, se vive con mucha intensidad. El peso de ese horizonte de guerra, de incertidumbre, yo diría que mina el ánimo, pero no el espíritu, en el sentido de que podemos tocar de alguna manera lo que cuentan los evangelios, ¿no? El ambiente de hostilidad, de preocupación, de angustia en el que Jesús ha vivido su pasión y se convierte en nuestro escenario. Entonces, eso, por eso no nos impide la situación vivir con realismo las celebraciones y quizás incluso con más realismo. Yo ayer aquí en el patriarcado tuvimos una celebración muy, 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 muy sentida de la cena con el lavatorio de los pies. Y creo que hay entre los cristianos una solidaridad más fuerte y un intentar sostenernos unos a otros para quedarnos en lo esencial de nuestra fe.
Espero, María, que podáis seguir celebrando sin más problemas que los que Gracias. Habéis tenido ya esta semana, que es la de mayor significado para los cristianos, y que todo vaya bien y en armonía también con otros hermanos que a lo mejor no son de la misma religión, pero que sí que son hermanos en humanidad, como son los árabes y los judíos que habitan esas tierras santas para todos. Un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo para vosotros desde Jerusalén.
Bueno, pues a las 9:18, después de este repaso por las cosas que pasan por el mundo, por la Tierra, antes de volver a sumergirnos en la Semana Santa, porque vamos a volver, lógicamente, con la Semana Santa y con Álvaro Sáez, al que ya tengo por aquí, a nuestro compañero de religión de COPE. Álvaro, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas. Qué interesantes testimonios, ilustrando libros litúrgicos.
Además, de verdad, el trabajo tan interesante de María en árabe, sí. para que la comunidad árabe, hay cristianos de cultura árabe, hay también personas de esa lengua que, sin tener que ser cristianos, pues les puede interesar la liturgia, y María se dedica a eso en esa ciudad milenaria y nos ha traído un testimonio muy, muy interesante de los días difíciles que se están viviendo. Pero antes de sumergirnos, como te decía, en la Semana Santa, en todo lo que tenemos por delante en este Viernes Santo en España, ¿me vas a permitir que del misterio de Jesús pasemos al misterio de las estrellas?
Vas a hablar de una levantada.
Que esa es una levantada, pero de la buena.
Cielo, ¿eh?
Lo decíamos ayer. Ayer en la NASA, a su manera, en términos tecnológicos, dijeron aquello de al cielo con ella y al cielo que fue, ¿no? Y es verdad que cuando estamos en la sierra en verano y miramos por la noche las estrellas, te sobrecoge, ¿no? También el misterio del ser humano. Es decir, ¿qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Que al final acaba todo conectado.
No somos nada.
Y al final acabas dando vueltas sobre la fe, la razón, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí, no? Bueno, el caso es que estamos todos mirando mucho a las estrellas estos días. Son ya las 9:19, una hora menos en Canarias. Y bueno, siendo un día festivo como es, lo mismo todavía hay camastrones que nos han levantado de la cama, pero bueno, quien más y quien menos ya va abriendo el ojo, ¿no? El caso es que la mañana se presta a preguntarnos eso de ¿Y tú cómo te despiertas? Porque lo normal es que suene el despertador, te levantes, te despereces un poco, te laves la cara, desayunes y todo enfocado normalmente a salir a la calle para ir a trabajar o donde sea menester, ¿no? Pero claro, esa rutina, si estás en el espacio, es un poco diferente. Give me the green light, give me just one night. Integrity, we are ready to go, and that was awesome. Thank you for all of those messages. I'm ready to go right now. You are very welcome. Go. Vamos, yo preocupado por ello, digo, ¿se aburrirán las criaturas 800.000 kilómetros sin poder poner el radio cassette? Pues están allí mejor que quieren. Con esta música de John Legend se han levantado los cuatro astronautas de la misión Artemisa 2 tras su primera noche en la cápsula donde van a vivir los próximos 10 días. Van a tener que trabajar, convivir y dormir en un espacio similar al de una caravana pequeña, y ese ha sido el peculiar buenos días que les han dado antes de llevar a cabo uno de los momentos cruciales de su viaje, ¿no? Como ha sido la inyección translunar. A las 2 menos 10 de la mañana, la nave Orión ha encendido durante 5 minutos y 49 segundos su motor principal. Ese motor, para que te hagas una idea, tiene un empuje suficiente como para acelerar un coche de 0 a 96 kilómetros por hora en apenas 2 segundos, poco más de 2 segundos. Y con esa fuerza es con la que se ha propulsado hacia la Luna la nave Orión. A partir de ahora, pues se supone que la nave entra en una trayectoria de retorno libre diseñada con altísima precisión por la NASA para que la cápsula regrese sola sin tener que impulsarse de nuevo, o al menos eso hemos querido entender, para culminar su misión dentro de 8 días. Como esto es tan complejo como fascinante, hemos pensado que lo mejor que podemos hacer es llamar y que nos lo explique Jorge Alcalde, que es divulgador científico de COPE. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, yo no sé si he metido la pata y he hecho mucho de cuñado, porque claro, por la NASA no he pasado. Entonces, claro, yo cuento más o menos lo que me dicen. Pero empecemos un poco por lo básico. Ahora mismo llevan 37 horas de misión. ¿Qué sí. se sabe de dónde están y cómo están?
Ahora están más o menos a 60.000 kilómetros de la Tierra. Esto quiere decir que le faltan todavía pues casi 300.000 kilómetros para llegar a su destino final, a la Luna. Y se encuentran a una velocidad de unos 20.000 kilómetros por hora, impulsados ya por la propia inercia de ese motor que perfectamente has explicado, ese motor de la nave Orion Integrity, que ha permitido realizar por primera vez desde el año 1972 una maniobra con humanos que no se había realizado, que sea inyección translunar. Que esto es más o menos como jugar a las canicas. Es muy sencillo. Si tú tienes un agujero donde estás metiendo una canica que gira alrededor de las paredes de ese agujero y le das un impulso un poco más grande, salta por esa pared y se cuela el agujero de al lado. Más o menos es lo que está haciendo ahora la nave Orión, después de haber salido de la órbita de la Tierra, estaba atrapada por la órbita de la Tierra, y está ahora buscando ese momento de incertidumbre hasta ser atrapado por la órbita de la Luna, que la acogerá en su seno y le dará el impulso suficiente para volver a casa, esperemos, si todo sale bien, dentro de unos 8 días. Mm-hmm.
Esta misma madrugada, los compañeros que hemos venido a trabajar, hemos tenido aquí unas discusiones, claro, como no sabemos, pues discutíamos, pues yo creo que no sé qué. Claro, es como dejar el imán de la Tierra y ir buscando sí. el imán de la Luna. Y la duda que teníamos, Íñigo Palomar y yo, hemos tenido una duda muy grande, que es, cuando lleguen a la Luna y giren, para no seguir girando en torno a la Luna, porque entras en ese bucle de que la Luna te está atrayendo, para salir de ahí y volver otra vez haciendo el 8 hacia la Tierra, ¿le tienen que dar un poco de gas, entre comillas, a la moto, o va solo? ¿Qué es lo que creemos que están diciendo?
Bueno, pues volverá solo, salvo que tenga que modificarse la trayectoria de esta nave. Estos motores se pueden manipular internamente a criterio del comandante de la misión y de los responsables del control de tierra. De hecho, se van a hacer algunas rectificaciones y algunos movimientos para comprobar que así funciona, ¿no? La física desde Newton es tan fantástica, la conocemos tan bien, que es posible hacer que una nave espacial simplemente sin ningún tipo de motor vaya rebotando de órbita en órbita, yendo siendo capturada por la órbita de uno u otro cuerpo celeste. Pero en este caso lo más importante es que la misión Orión necesita conocer si hubiese algún incidente, algún cambio de planes, algún cambio de ruta, si es posible manipularse desde dentro y con esos pequeños motores cambiar el rumbo. Y eso también se van a hacer algunas pruebas para determinarlo de aquí a los próximos 8 días.
Uh-huh. Y pasado este momento crucial en el que todo el mundo estaba muy pendiente, la famosa inyección translunar, ¿qué está previsto para las próximas horas? ¿Ahora es calma chicha hasta dentro de otro punto clave?
calma dentro de una relativa calma.
De lo que es estar dentro de semejante viaje, ¿no?
Sí, sí, te imagínate ahí en la incertidumbre de estar todavía en un terreno de nadie, nunca mejor dicho, ¿no? Pero hay mucha actividad que hacer dentro de la nave. Primero, mucha investigación sobre cómo funciona el cuerpo humano en esas circunstancias. Mucha investigación sobre cómo funcionan las comunicaciones. Ahora mismo la nave Orión está comunicada con Tierra gracias a una red que se llama Red de Espacio Profundo, que es una red de 3 telescopios que hay en Tierra, de tamaño de casi 40 metros de diámetro cada uno. Uno de ellos está en Madrid, en Robledo de Chabela, y otro en Canberra, en Australia, y otro en California. Son 3 telescopios que garantizan que esté como esté posicionada la Tierra, siempre va a haber un punto de contacto con la nave. Y una misión muy importante de lo que tienen que hacer los astronautas es ver cómo funcionan estas comunicaciones, que por cierto han fallado un par de veces ya en estas horas que llevamos de misión. Aparte de hacer ejercicios físicos, bueno, relativamente suaves, con una maquinita que se han llevado, una especie de gimnasio portátil que se han llevado a bordo, y repasar todo el checklist de la cantidad de ciencia que tienen que hacer allí arriba.
Y finalmente, uno de los atractivos de esta misión es dar la vuelta a la Luna, observar la cara oculta como no se ha visto nunca. Es decir, eso es lo que va a permitir que se pueda decir que técnicamente nunca el ser humano ha estado tan lejos de la Tierra. ¿Qué se busca o qué se intuye en la cara oculta? ¿Qué podría haber allí o qué nos interesa?
La cara oculta de la Luna tiene una peculiaridad, y es que es completamente distinta a la que vemos geológicamente. O sea, se sabe porque se han pasado ya por ahí algunas naves sin seres humanos y han tomado algunas imágenes. Pasó una vez ya una nave con un ser humano hace tiempo, en las primeras misiones a Apolo, pero mucho más lejos de lo que va a pasar esta. Es un misterio geológico por qué la cara que no nos enseña la Luna es tan diferente geológicamente. Y además lo que se busca es observar si puede haber alguna depresión, alguna circunstancia física que sea más favorable para un futuro aterrizaje, y sobre todo lo que se busca es saber cómo se puede transitar por esa cara oculta durante casi 40 horas, perdiendo todas las comunicaciones con la Tierra durante ese tiempo, y salir por el otro lado sin que pase nada malo. Así que es una pequeña prueba también de hasta qué punto eso que decíamos antes de ese juego de inercias, de bolas de billar con el que está jugando la nave y la Luna, ha funcionado bien.
Es como una especie de cabo de hornos, pasar por primera vez por ahí y ver qué sucede, ¿no? Como cuando Magallanes buscaba el paso al Pacífico sin saber muy bien a tientas qué es lo que se iba a encontrar. Al final son aventureros que están poniendo, podemos decir, incluso su vida en riesgo por el bien de la humanidad, y por eso es tan fascinante, y lo hemos querido aquí analizar con Jorge Alcalde. Jorge, te agradezco las explicaciones, que no vienen muy bien porque no sabes los debates que hemos tenido esta madrugada, y nada, seguiremos muy pendientes y cualquier cosa estamos en contacto. Un abrazo.
Estamos
grande.
Estamos atentos con estos héroes que han pasado a la historia porque han cambiado la era de Apolo por la era de Artemisa.
Exactamente. 9:27, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada año, miles de personas asisten al relato de la historia más grande jamás contada.
Tomad y comed.
Emoción y devoción se unen en una atmósfera especial, en la que solo los aplausos rompen el silencio. Desde Adeje Tenerife, representación de la pasión. El Viernes Santo a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Ahora pechuga de pollo en formato ahorro por 5,29 el kilo, ahorras un 13%. Y con Lidl Plus Mango por 1,99 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tiri, tiri, tiri. Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE.
Que no, que soy tipo directo y traigo un mensaje para comenzar el día.
Con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal y vivir despreocupado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois.
Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro, de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros, claro, en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En este programa sabemos mucho de madrugadas. Es el momento en el que se cuecen muchas noticias, preparamos guiones, esto, lo otro. Pero para madrugada especial, la del jueves al Viernes Santo. Ahí es cuando la noche se vuelve especial de verdad. Por ejemplo, en Zamora, con el canto del Miserere en latín durante la procesión de Jesús Yacente. Este año, una vez más, hemos pasado de ese embrujo de la Semana Santa castellana al pellizco de la madrugada sevillana. Las calles de la capital andaluza han visto desfilar seis hermandades emblemáticas: la del Silencio, el Gran Poder, la Macarena, el Calvario, la Esperanza de Triana y los Gitanos. Una madrugada de incienso, de aplausos y de devoción.
¡Todo por igual, valiente! ¡Cielo,
Te lo hemos contado en directo en COPE con un trabajo de nuestros compañeros en toda España que ha vuelto a ser de matrícula de honor. Ahora son ya las 9:33 de la mañana y muchas de esas hermandades ya están recogiéndose. Como te digo, una de ellas es la del Calvario, una de las más antiguas y con mayor tradición. José María Carnero es hermano mayor. José María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Dónde te pillamos ahora y cómo ha ido la noche?
Pues mira, me pilláis prácticamente terminando la estación de penitencia. Estoy ahora mismo saliendo de mi domicilio, bueno, pues para disfrutar del resto de la mañana, de la madrugada, del Viernes Santo.
Ahora, ¿qué vais a hacer ahora? ¿Cuál es el plan de un cofrade en la madrugada de Sevilla? ¿Toca dentro de un rato desayunar, irse a dormir, reflexionar después de todo lo que habéis vivido? ¿Eso cómo se gestiona?
Pues mira, es un túmulo de sensaciones y de emociones, ¿no? Como bien has dicho, lo primero, hemos descansado un poquito. Nosotros hemos entrado a las 8:10 de la mañana. hace un ratito. Y bueno, venimos plenos y felices, con creo que muchos frutos espirituales de nuestra estación de penitencia, donde hemos cumplido el objetivo de visitar al Santísimo Sacramento reservado en el monumento de la catedral. Y hemos vuelto, en el caso de nuestra cofradía, por el camino más corto, de manera ágil, en silencio. Y esa reflexión, como bien indicabas, pues es la que he estado haciendo durante este ratito. Uh-huh. Y ahora ya un poquito más repuesto, y ya una vez que me he desvestido de la túnica nazarena, pues voy a ver alguna de las cofradías que todavía están de regreso en su estación de penitencia a la madrugada. Concretamente me dirigí ahora a ver la Esperanza de Triana.
Uh-huh. Me gustaría hacerte preguntas de esas que para un sevillano pueden ser, vamos, muy obvias, pero que para otra gente, pues a lo mejor no, que no está metida tanto en esto, pues pueden tener su interés para conocer mejor la madrugada, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué participan 6 cofradías y ni una más ni una menos? ¿Es por tradición? ¿Es por organización dentro de la ciudad?
Bueno, nosotros nos regimos por un cabildo de toma de horas que se llama, que es donde se organiza qué cofradía sale cada día y en qué tramo horario. En el caso de la madrugada, que bueno, es uno de los días, como bien indicáis, más emblemáticos de la Semana Santa, por así decirlo, pues ese número de cofradías y el orden de las mismas lleva inalterado en el tiempo pues más de 120 años, para que nos hagamos una idea. Bueno, en ese caso, pues llevamos siendo 6 cofradías, ya te digo, más de 120 años en el mismo orden en el que estamos ahora mismo. Uh-huh. Otros días que son más recientes, de más reciente creación, bueno, pues sí ha habido más variaciones en el puesto e incluso en la cofradía que participa cada día. Pero en el caso de Jueves Santo, Madrugada y Viernes Santo, que son un poco los días del Triduo Pascual, los días más fundamentales en ese sentido, más antiguos, pues llevamos pues más de 120 años sin alterar el orden ni el número de cofradías. ¿Cómo se organiza? Bueno, pues a través de un consejo de hermandades, que es el que organiza, bueno, pues los itinerarios, los horarios y demás.
Uh-huh. José María Carnero, hermano mayor del Calvario de Sevilla, muchas gracias por hacer un alto en el camino en esta noche, en esta mañana tan especial para atender a los oyentes de Herrera en Cope. Un abrazo grande y que termine bien el día.
Pues muchas gracias, os deseo que viváis estos días tan especiales para el cristianismo y para los católicos de una manera, pues, con muchos frutos espirituales, como decía. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Bueno, Álvaro Sáez, compañero de Religión
aquí
de COPE, tú has estado también toda la noche despierto, retransmitiendo a los oyentes de COPE lo que ha ido ocurriendo esta madrugada en España. ¿Con qué momentos te quedas? Esto es una pregunta dificilísima,
sí,
pero
sí.
Bueno, yo te la
porque
hago y tú
estamos
haz lo que puedas.
Centrando el tiro en la madrugada de Sevilla, pero la noche del jueves al viernes santo es una noche muy especial en toda España, especialmente en Andalucía, donde los pasos van recorriendo esas estaciones de penitencia, van recorriendo las calles durante toda la noche. Ahora en Sevilla, que ya, pues ya hay mucho sol, ya si te pones al sol te pica, uh-huh. Ahora quedan 3 aún, queda Triana, queda Macarena, quedan los gitanos. Pero a lo largo de toda la noche en COPE hemos ido escuchando, no solo retransmitiendo y llevando la emoción de los pasos a la casa de los oyentes, sino también contándoles algunas historias que se cuentan única y exclusivamente solo debajo de los pasos. Por ejemplo, está en Granada.
No, hay que hacer el trabajo siempre. ¡Limones! Escúchame la mejita muy rápido. Hace 2 años vino un muchacho pidiendo sitio para sacar al señor y no había hueco para él, porque su padre se había muerto. Hoy está al lado tuyo ahí, ¿eh? El gordo.
Mira lo que mi gordo.
Y su padre también está aquí con nosotros.
Entuma al señor y le dé un beso, ¿eh?
Fuerte para arriba, ¿eh? Por tu papá, Jorge. ¡Todos por igual, valiente!
¡Jorge!
Son historias anónimas, wow, que algunas tienen nombre y apellidos.
Que se haya muerto tu padre, y que lo recuerden de esa manera justo
y la
antes
intimidad,
de la levantada, ¿eh?
Esto lo dicen mucho los costaleros. La intimidad debajo del paso es inalterable. Mm. Eso es como un vestuario de un equipo de fútbol. Lo que pasa dentro no se puede sacar, ¿no? Y esto pasaba en Granada, decíamos, en el Cristo de la Redención, pero luego hay levantas que no son tan solemnes. Hay algunas incluso que tienen un poquito de gracia, como esta de Sevilla.
Al Señor de la Paz, lo que más hay que pedirle es eso, paz. Que haya paz en el mundo. Y nos baje la gasolina.
Eso también. Oye, apuesto.
Si es por pedir, nosotros seguimos pidiendo.
Escúchame, espiritualidad y pragmatismo que se puede tener.
Y como decíamos, la madrugada, esta noche del jueves al Viernes Santo, esta noche intensa de oración, de acompañar a Jesús en el Huerto de los Olivos, no solo se vive intensamente en Andalucía. Dabas tú ese guiñito al principio. Si tenemos que hablar de un sitio donde los pelos se te ponen como escarpias, es en Zamora. En esa plaza de Viriato no llegaban las 2:00, 2:01, comenzaba este canto de 7 minutos de duración, compuesto por el padre José María Alcácer, que sigue sobrecogiendo cada año. Los penitentes de la Hermandad de Jesús Yacente se colocan alrededor de esta plaza, forman dos círculos concéntricos, dejan un anillo central por el que se le da la vuelta a la imagen de ese Cristo muerto, avanzando lentamente mientras este coro de la hermandad, ubicado en unas gradas en el centro del ágora, pues interpreta el Miserere en latín, que han pasado ya tiempo y se me sigue poniendo... Madre mía.
Tremendo. Bueno, ¿y este Viernes Santo qué nos espera?
Pues mira, tenemos muchísimas cosas este Viernes Santo. Hemos escuchado a las 5:30 ese Vía Crucis penitencial desde Ávila. En León, las cofradías del Dulce Nombre de Jesús Nazareno saca a la calle la procesión de los pasos, las más importantes y largas de la Semana Santa de León. En Sevilla, como decíamos, termina la madrugada y esta tarde, la tarde del Viernes Santo, es el turno de la Carretería, de la Soledad de San Buenaventura, del Cachorro, de la O, de las Tres Caídas, de Montserrat, de la Sagrada Mortaja. Y Valladolid, desde las 8:30, ojo, nos está dejando un sonido chulísimo.
Y en la Plaza Mayor, a mediodía.
Como cada Viernes Santo, a las 8:30, el pregonero de la Cofradía de las Siete Palabras recogía del Palacio Arzobispal ese pergamino, iban a caballo, con la cara tapada.
Vamos, te sumerges en la Edad Media.
Efectivamente, con el que llama a todos los vallisoletanos y a los que allí se encuentren, porque ya es un reclamo turístico, a participar en ese pregón que se va a celebrar, como escuchábamos, en la Plaza Mayor, y que este año va a correr a cargo del arzobispo de Oviedo, de Jesús Sazmontes. Así que eso es el plan que tenemos. Y luego, una cosa que está pasando ahora, si la gente, oye, ¿ahora qué mismo que está pasando? Pues ahora mismo en Murcia,
hombre,
tenemos otro reclamo de la Semana Santa imprescindible, que son los salcillos. Son unas figuras muy pequeñitas, bueno, pequeñitas me refiero, comparado con los pasos de Semana Santa, son algo pequeño, obra del autor barroco del siglo XVII, Francisco Salcillo, y que abarrotan las calles de Murcia con una belleza, con un sentir y con una manera tan distinta con la que viven los murcianos la Semana Santa, que es imprescindible, que por cierto, estamos emitiendo en 13.
En 13 Televisión desde ya, desde las 9 de la mañana, y claro, como me ha picado la curiosidad, pues allá que nos vamos. Antonio Botías es mayordomo de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, es cronista oficial de Murcia y ha sido además el pregonero de la Semana Santa. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días y soleados desde Murcia.
Ah, pues mira qué bien, mejor que tiempo acompañe también. Habéis empezado a las 8, ¿por dónde vais y hasta qué hora vais a estar?
Pues a las 8:00 ha salido la primera hermandad, la de la cena, y en estos momentos en la Plaza de San Agustín, en el corazón de la ciudad, va a salir nuestro padre Jesús Nazareno, que es el titular de la cofradía y el único que no es de Salcillo. Es un poquito más grande, como decía el compañero, pero que los pasos de Salcillo sean más pequeños, a 3/4 del natural, es porque se tallaron, Salcillo los talló para una ciudad pequeña de calles de 2.5 metros, de 3, donde se lucen. Por eso muchísima gente pues abarrota esas calles pequeñas del centro para disfrutar de la belleza del más importante imaginero barroco que tiene este país.
Es llamativo que una procesión salga a primera hora de la mañana. ¿Eso a qué se debe?
Pues cumple este año 425 años y desde siempre lo ha hecho así. Ha salido a primerísima hora de la mañana. Salía a las 6 horas solar. La tradición establece que a la Virgen de los Dolores, a la Dolorosa de Salcillo, la tiene que acariciar el primer rayo de sol de la mañana cuando se para en la puerta de su iglesia. Y efectivamente, este año va a haber sol y sol a raudales. ¿Qué es lo que piden las procesiones murcianas y el especialista de los salcillos, de los morados? Es decir, la primavera en todo su poder. Y bueno, no os podéis imaginar en las miles, cientos de miles de personas que atestan las calles de la ciudad el aroma azar ya no se puede aguantar. Y un año más, pues se ve esa fusión que hay entre la devoción pura y la huerta, la famosísima huerta murciana, que se hace presente pues en el adorno de los tronos, en la mesa del paso de la cena, que son todos manjares recién preparados, hasta el cordero pascual, que luego los estantes, que son los que llevan el paso a los hombros, se repartirán, en el embojo de capullos de seda que lleva nuestro Padre Jesús a sus pies, recordando el ancestral negocio de la seda, ese toque de burla tan característico con unos carros bocinas, son unas bocinas de 6 metros de largas que tienen que llevar ruedas, claro, uh-huh, para poder moverlas, o los tambores entelados que hacen un sonido tan, tan particular, y los que nos estén viendo en 13, pues podrán disfrutarlos, estarán ya disfrutándolos desde hace una hora y media.
8 figuras barrocas que son una auténtica obra de arte y que representan varias escenas, efectivamente, de la Pasión de Cristo, también de la Virgen, que son más pequeñas de lo normal. Todo eso está pasando en Murcia, con ese ambiente que nos ha descrito también Antonio Botías, al que le agradezco, mayordomo de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, que nos haya atendido en esta mañana tan especial. Antonio, un abrazo grande y que termine bien el día también.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Bueno, pues a todo esto, Álvaro, ¿qué otros sonidos nos van a acompañar este Viernes Santo ya para acabar de hacer un resumen como Dios manda?
Bueno, es un resumen que además es muy injusto porque seguro que nos hemos dejado fuera un montón de cosas, pero vamos, la banda sonora de este Viernes Santo, como la de ayer, sigue siendo Los Llamadores, Las Levantadas, siguen siendo esas marchas procesionales, pero si me tengo que quedar con un sonido, Sergio, va a haber uno que a eso de las 12 del mediodía va a sobresalir por encima de otros, especialmente en el Bajo Aragón. Es la rompida de la hora.
5, 4, 3, 2, 1. Abajo.
¿Y qué es la rompida de la hora? Nos preguntaremos. Pues es una reunión, vamos a decirlo así, de un número indeterminado de tambores y de bombos que en una plaza se unen para tocar al unísono un toque que conmemora el fallecimiento de Jesús. Es el momento en el que, según la tradición, muere Jesús. Se suele hacer a esta alusión de los tambores porque se representa ese estruendo que se escuchó en la tierra cuando Jesús murió, que se resquebrajó el templo, uh-huh, que hubo un terremoto y tal, pues se intenta simular eso y es uno de los grandes reclamos del Bajo Aragón. En Calanda es el sitio más típico para verlo, al menos el más turístico,
sí,
para verlo.
Sí, el que más se comenta,
efectivamente,
el que más acuerda a la gente, ¿no?
Que hoy quien toca el bombo es Antonio Resines. Uh-huh, bueno, fíjate, siempre llevan a alguien así más o menos conocido como reclamo. Pero vamos, a las 12 de la noche de ayer, de la noche del jueves al viernes, ya hubo en algunos pueblos de Teruel donde ya se empezó a tocar el tambor.
Fíjate, hoy es uno de esos días, Álvaro, primer pensamiento que te viene a la cabeza, ¿qué país tenemos?
Sí,
¿qué país
sí,
tenemos?
Sí.
¿Qué diversidad, qué gente, qué sentimiento?
Estaba pensando yo y esta semana en Londres, uh-huh, pero pues en Trafalgar Square hay una procesión.
Ah, pues fíjate.
Sí, me lo contó ayer Faustino, dijo, si tenemos tiempo, a ver si conectamos. En Trafalgar Square hay una procesión al estilo de por unos andaluces que viven ahí y han montado, uh-huh, una cofradía, y en Trafalgar Square,
pues mira,
desde primero de la mañana hay una procesión. Pero sí, que en otras partes del mundo esto no se vive así. Se vive de manera distinta. La Semana Santa hay muchas maneras de vivirla, de manera recogida. Bueno, en España ya tenemos ese mapa heterogéneo de cómo, uh-huh, vivirla. Pero que es muy interesante tener siempre una fecha marcada en el calendario para que nos haga parar, pensar, reflexionar o incluso disfrutar de unos días maravillosos y aprender. Porque aquí de la Semana Santa se aprende un montón. Tú escuchas, por la noche estamos escuchando a los compañeros de Granada, de Córdoba, de Sevilla, lo que saben. Uh-huh. Si pusiesen ese conocimiento al servicio de la NASA, madre ya teníamos urbanizaciones
ya
en la Luna.
Ya estábamos en Marte. Pues esa era la segunda reflexión que quería hacer. En días como hoy te viene a la mente qué país tenemos, y la otra es qué equipazo tiene la cadena COPE.
Sí,
porque
sí,
el que viene de madrugada y escucha a Faustino y escucha cómo retransmiten los compañeros de Sevilla la madrugada y Ávila con su penitencia, etcétera, 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 dices, vaya equipazo que tiene, sí, COPE. Y lo que lucen esos compañeros que a lo mejor a veces no salen tanto en el tramo nacional, pero que los tenemos en las emisoras prestos y dispuestos para lo que sea y haciendo un trabajo y una radio maravillosa. Vaya también mi reconocimiento para ellos en un día como hoy. Álvaro Sáez, compañero de religión de la cadena COPE, muchas gracias por estar aquí y nada, que vaya bien el día.
Adiós, adiós y feliz Viernes Santo a todos.
A las 9:49 rematamos en un segundito de nada.
Herrera en COPE.
Está
estar informado. COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
55.854. 55854. Serie 38. 038.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre. Bien jugado.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Plus. Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
Paso.
Tap, tap, pim, audio mamá,
ja, ja, ja.
Saltar anuncio, scroll. Playlist, fuegrito, scroll, podcast, tap, tap, pim, ja, 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 ja. Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Sí, esto suena muy bien! ¡Satisfaction!
Al, ¿quieres escuchar algo que suena muy bien?
A ver...
Nuestros 5 kilos de patatas de primera están a solo 0,79 el kilo.
¿Un 33% menos?
Sí, Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y qué bien sienta.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy ya está aquí Sofía Güera. En Viernes Santo.
Hola.
Eso quiere decir...
Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Eso quiere decir que Soluciones Radiofónicas Barbosa SL ha cumplido su cometido, y ya yo me puedo ir yendo, básicamente. Y te dejo a ti los trastos a partir de las 10. ¿Con qué? ¿Qué vamos a tener?
Pues mira, vamos a hablar de colecciones, ¿no? Porque las hay pues, más normales, ¿no? ¿Quién no se ha hecho un álbum de la Liga de Panini?
Pues sí, la verdad.
Claro. Y las hay más curiosas porque hay gente que colecciona cosas... más extrañas, ¿vale? Llámese cuchillos,
que los hay, muñecas de porcelana antigua, dan un poco de grima.
Pero eso ya da un poquito
sí,
más de...
Sí, pero la madre de una amiga mía coleccionaba búhos, tenía todo el salón.
Madre mía, de mi yo tenía una tía abuela que le gustaban las cosas disecadas y yo cuando entraba en casa siendo crío, aquello era un horror. Pero bueno, hay gente con los ojos de cristal de los búhos mirándote, madre del amor hermoso, pero bueno, hay gusto
950-6006, hoy vamos a hablar de colecciones. ¿Qué colección tiene guardado, desde las más típicas a las más curiosas, nos lo puede contar en el 950-6006. Pero además tenemos muchas más cosas preparadas, porque viene el doctor Mario Alonso Puig. Vamos a hablar de la importancia que tienen los abuelos, también en el desarrollo cerebral de los niños, en nuestra forma después de comportarnos y de enfrentarnos a la vida, lo que nos dejan de impronta los abuelos. Y vamos también, como es viernes, a hablar de los estrenos de cine con alguien muy especial, además de Jero, que nos va a contar todos los estrenos. ¿Sabes quién es?
¿Quién?
Mario Bros.
¿Qué me dices?
Sí, el actor Guillermo Romero, que es quien, dobla a Mario Bros en Super Galaxy, que es la nueva película, la nueva entrega de Mario Bros.
Esa me va a tocar a mí verla, porque tengo aquí un groupie de Mario Bros. En mi casa. Que madre mía.
Y a mí.
Madre mía. Bueno, pues nada, voy preparando el dinero para el cine. Ya me has puesto deberes, Sofía Güera.
Dale.
Nada, la radio sigue aquí, en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los cristianos conmemoran la pasión de Cristo desde uno de los escenarios más evocadores de la ciudad eterna y teniendo muy presentes a los crucificados de hoy día. Presidido por el Papa León XIV, Vía Crucis, desde el Coliseo de Roma, el Viernes Santo a las 9:15 de la noche, en 13.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ven a Feuvert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuvert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Feuvert, nos movemos contigo.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en el...